La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Efectivamente, ya estamos con este espacio. Uy, que se nos va la música un poco desbocada. Madre mía, cuando son las 5 y 33 de la tarde y nos vamos al espacio Fundación Sabino Arana y tenemos a Luis de Gezala. Arratsaldeón, buenas tardes, Luis.
Arratsaldeón, Eva.
Como siempre, tomamos el pulso al pasado para traerlo al presente y lo convertimos en casi realidad al vivirlo nuevamente. Y hoy vamos a hablar de alguien que, bueno, cumple los 40 años de su existencia, Elías de Gallastegui, que le llamaban el Gudari. Bueno, así firmaba en los escritos, disidente y patriota. Pero la verdad que el título que nos presentas hoy, La despedida del soltero, que acabó en el exilio, pues llama bastante la atención, Luis.
Sí, sí, porque la efeméride de esta semana sería, entre otras muchas que se pueden comentar, una despedida de soltero que tuvo lugar en Archanda, uh-huh, un 3 de mayo del año 25. Prácticamente el año que viene será un siglo.
Fíjate.
Fue la despedida de soltero del día de Gallastegui. Lo que pasa es que este era un personaje que había dedicado su vida a la política, tarde también. Y entonces estaban en plena dictadura de Primo de Rivera y aprovecharon la excusa de la despedida para congregar, pues se habla de en torno a medio millar de personas de un montón de lugares. Había representantes de Cataluña, de Galicia, de Irlanda, de París, de Marruecos.
Madre
mía.
Se
congregaron allí con la excusa de la despedida de soltero, uh-huh, pues para tener realmente un acto político.
Claro. Vamos a saber un poquito más. ¿Quién era Elías de Gallastegui para entender que esa despedida de soltero tenía un interés más allá de hacer una fiesta, que también, pero con un sentido político importante y sobre todo con una serie de consecuencias después de ese evento? ¿Quién era exactamente Elías de Gallastegui, que además se hacía llamar Gudari?
Sí, ese es uno de los seudónimos que utilizó, igual el más conocido. Uh-huh. Gallastegui nació en 1892, por eso perteneció a una, vamos a decir, una segunda generación de nacionalistas vascos después de la primera, que había sido la generación de Sabino de Arana. Y entonces, por esta razón sobre todo, va a ser de los primeros en constituir Juventud Vasca en Bilbao, que luego habrá juventudes por todo el país. Hasta entonces habían sido todos jóvenes, prácticamente. Cuando ya hay una segunda generación, se constituye una organización juvenil, Juventud Vasca. Uh-huh. Y es Gallastegui va a ser uno de los más destacados de este movimiento, que fue un movimiento político, pero que también fue un movimiento cultural, de organización, y es donde él va a destacar. Es como se le va a conocer, incluso, no sé si comentábamos el otro día, por ejemplo, una charla que se dio en Juventud Vasca por parte de un irlandés hablando del Cumandan Band, la organización de mujeres nacionalistas irlandesas,
sí,
pues sirvió de idea y referencia para constituir en Macumbe Abertzale Batxa de las mujeres nacionalistas vascas, mucho por iniciativa de este Elías de Gallastegui, uh-huh, que llegó incluso a publicar, hablábamos de un seudónimo,
sí,
con otros seudónimos de mujer, por ayudar a los inicios, a la reivindicación y a la lucha nacionalista desde las mujeres.
Qué curioso, ¿eh?
Sí.
En pocas ocasiones hay hombres que han utilizado seudónimos en femenino. Más bien ha sido siempre,
sí,
al contrario, ¿no?
Ha sido mucho más al revés, es verdad. Pero, bueno, las mujeres que entonces inician la actividad política no tenían experiencia como tenía él escribiendo y publicando. Bueno, pues les ayudó de esta manera, bueno, haciendo artículos que pudieran presentarse como reivindicados por las mujeres nacionalistas vascas.
Claro.
Él estaba en muchísimas actividades dentro de lo que era la organización más dinámica del nacionalismo vasco de la época,
uh-huh,
y entonces, bueno, ahí vemos que cuando llega esta despedida de soltero en plena dictadura de Primo de Rivera, donde se han prohibido actividades políticas, pues la aprovechan. Porque él estará también, y esto puede ser una parte también a destacar de su figura como político, en según el nacionalismo vasco se va haciendo más grande, con más personas en la organización de actividades, pues va a haber como dos tendencias. Esto pues hoy en día se habla también, una tendencia más ortodoxa, otra más heterodoxa, o con otras palabras, una más radical, otra menos radical, autonomista, independentista. Son términos que a veces tienen una carga peyorativa, positiva o negativa. Ya. Habría que ver, pero bueno, son diferentes formas de interpretar el nacionalismo vasco, y Elías de Gallastegui va a estar entre los que se conocieron como aberrianos, porque su órgano de expresión era el Aberri, un periódico Aberri, que significa patria. Entonces, va a haber un momento que va a llegar a haber una escisión, después de que el Partido Nacionalista Vasco cambia su nombre a Comunión Nacionalista Vasco, va a haber una escisión y van a constituir un nuevo Partido Nacionalista Vasco. Y entonces va a haber, a partir del año de esta escisión, de finales de la segunda década, 1917, 18, 19, Comunión y Aberri, y se les va a conocer así. Y Gallastegui va a estar en el lado de Aberri.
Es decir, los hay que tienen un pensamiento más dialogante y otros que prefieren más la acción.
Bueno, no necesariamente, porque no es una cuestión de negarse al diálogo. Yo creo que eran todos
más violenta,
dialogantes,
más...
pero no, en absoluto. No. Él siempre defiende vías pacíficas e incluso tiene como una de sus referencias a Gandhi. Otra cosa es que en épocas actuales se haga una interpretación,
claro,
yo creo que interesada de su figura, pero no, simplemente doctrinalmente tenía una opinión distinta de los que eran, vamos a decir, de puede ser un regionalismo o independentismo, participación o no participación en las instituciones españolas. En esto sí se podía asemejar a políticas que ha habido más recientes en nuestro país. Él pensaba pues que no había que participar en instituciones españolas, que no había que participar en elecciones al Parlamento de Madrid. En eso sí se podía parecer a modelos o interpretaciones políticas más recientes.
Claro.
Pero eran todos, desde el punto de vista de la acción, no eran en ningún caso acciones violentas, sino que eran siempre acciones culturales, dinámicas, de movilizaciones, de difusión de ideas.
Incluso,
eran este sentido.
Incluso del euskera también, ¿no?
Lógicamente, de las actividades principales culturales que organizaba Juventud Vasca era la difusión del idioma, su defensa, organizaban concursos literarios, organizaban cursos para aprender euskera. Era una actividad frenética la que tenía, en la que estaba también Gallastegui.
Claro, hablamos de una época, como bien decías, con un contexto muy diferente,
sí,
en el que, bueno, pues en un momento dado también la opresión y estaba en contra de lo que él estaba desarrollando y tiene que irse,
sí,
fuera, a México. Pero sigue siendo prolífico, es decir, sigue manteniendo esa unión a su tierra, ¿no?
Sí, él desde luego no deja de tener las ideas que tiene porque hay una persecución. Esta época de la dictadura de Primo de Rivera va a suponer que al suspender la posibilidad de una actuación política va a haber un refugio en el campo cultural. Es decir, como no pueden hacer mítines, como no pueden publicar su pensamiento, pues van a hacer grupos de teatro, van a hacer grupos de danzas, van a hacer grupos de mendigo y sales. Ellos van a potenciar la cultura vasca más por la represión política que se está viviendo. También pasará algo esto en la dictadura más cercana de Franco, en la cual, como no había posibilidades de acción política, hubo actividades de índole cultural.
Claro.
Y él, bueno, en la persecución, con una familia recién formada, con niños pequeños, como dices, acaba marchando a México, pero allí en México él no va a cejar en su empeño de difundir su ideal y va a publicar una publicación, Patria Vasca, que animo a quien quiera
profundizar,
conocerla,
¿no? Y conocer.
Sí, sí. Nosotros en la Fundación tenemos la colección completa, pero hay más bibliotecas y hemerotecas donde se puede leer, que es una publicación de una calidad estética, a mí me llama la atención.
Sí.
Publicó un artículo en el cual reprodujimos alguna de las imágenes, de las ilustraciones, es de una gran delicadeza, y bueno, él comienza a publicar Patria Vasca en México haciendo un saludo a todos los países, a todas las naciones del mundo que tienen persecución. Él dice, el primer número, a todos los pueblos del mundo, grandes y pequeños, blancos y de color, de uno u otro continente, que han sabido despertar a su propia vida y se esfuerzan por redimir a su patria de la esclavitud. Esa es una constante también en él. Como comentábamos en la despedida de soltero, siempre tiene relación con otras nacionalidades que tienen un problema, como era en esa época Irlanda, o podía ser los rifeños, en Marruecos, los países de todo el mundo. Ahí él tiene desde un nacionalismo vasco, él tiene un sentido internacional.
Qué curioso, porque defendiendo su propia identidad vasca, además también reconoce a otros pueblos, o quizás precisamente por eso, ¿no?
Sí, él se solidariza con los países donde los sentimientos nacionales son reprimidos, donde las patrias no son libres.
Claro.
Yo creo que eso es un pensamiento coherente, no se cierra a su propia realidad. En el caso del Reino de España hay lo que se conocía como Galeusca, una participación activa en relación con nacionalistas gallegos y nacionalistas catalanes. Uh-huh. Y también en ese tiempo con nacionalistas de lo que era la colonia de Marruecos.
Claro.
Lo que pasa es que luego ya la evolución fue distinta, pero en un principio tienen esta idea.
Uh-huh. Bueno, después de estar algunos años en México, regresa otra vez,
sí.
Pero con cierta precaución, ¿no?
Sí, pero regresa en un momento en el que se ha recuperado un ámbito de libertad política, que es el de la Segunda República. Ha caído la dictadura de Primo de Rivera y en la Segunda República, con limitaciones, hay otros cauces más abiertos, más democráticos de participación. Y entonces él va a seguir publicando, va a seguir difundiendo su pensamiento. Se ha reunificado el Partido de Comunión, que hemos hablado antes, que se habían separado, se ha reunificado.
Uh-huh.
Y él en esta reunificación no está conforme con la dirección, cómo se llevan las cosas. Él tiene una opinión distinta y entonces él va a publicar su pensamiento en el periódico Yagi Yagi, que a algunos les sonará lo de Yagi Yagi como movimiento político. Bueno, pues era el periódico de los mendigoizales, de los grupos organizados para hacer montañismo, donde las teorías que él tenía o su forma de interpretar la política pues tenían bastantes seguidores. Y entonces va a seguir esa actividad, pero ya cada vez más enfrentado a la dirección de su partido, del Partido Nacionalista Vasco, que acaba abandonando en 1934.
Que tiene que dejar la política, imagino, con bueno, pues un enfrentamiento en la manera de hacer las cosas del que él no formaba parte.
Sí, él deja el partido porque le parece que no está haciendo lo que tiene que hacer.
Claro.
Y entonces lo abandona. Lo que pasa es que va a quedar, bueno, pues como muy testimonial. Su postura va a ser muy minoritaria, así como en los años 20 representaba una parte importante. Parece que el Partido Nacionalista Vasco durante la Segunda República tiene un proceso de modernización, tiene un proceso de adaptación al tiempo republicano, de reivindicación, pues que él bueno, sigue manteniendo algunas cuestiones con las que no está de acuerdo.
Yeah.
Y ya va a llegar incluso cuando estalla la Guerra Civil a ser ya todavía más minoritario, porque él es de los pocos nacionalistas vascos que dice que no hay que intervenir en la guerra.
Uh-huh.
Porque dice que es una guerra extraña, de fuera, de españoles y de todos los vascos, que en eso no se tienen que meter. Y ahí coincide con muy pocas personas más, únicamente con Luis de Arana, que ha sido un gran amigo suyo siempre. También es de esa opinión, de que hay que ser neutrales, pero bueno, yo creo que las circunstancias no permitían esa neutralidad, porque la guerra estaba llegando a casa.
Ya, ya.
Era una postura relativamente utópica.
Uh-huh.
Y además de eso, abandona el país. Marcha otra vez al exilio, esta vez a Irlanda.
Y en Irlanda, allí pasa también tiempo, pero también decide regresar. Siempre quiere volver.
Bueno, regresar ya será muchos años después.
Uh-huh.
y regresará no a este lado, sino a Don Iván Elizunde.
Sí.
donde acabaría falleciendo ya en el año 74.
Uh-huh.
Él tiene un largo periodo de su vida desde la Guerra Civil, en el que ya su actividad política es muy escasa, pues porque quizás él está desengañado o porque ya está lejos, porque su edad es otra.
Uh-huh.
Por una serie de circunstancias. Lo que a mí sí me llama la atención,
¿sí?,
es que siendo una persona que acaba retirado de la vida política en un momento tan difícil como es en la guerra, como es también luego la dictadura, y tan separado de los que han sido sus compañeros, nunca he oído ni he leído críticas de los demás hacia él. Uh-huh. por esta retirada.
Ya.
Y eso me habla muy bien de todos ellos, ¿eh? Porque decir, hoy en día el mundo de la política se oyen tantas barbaridades de unos y otros, ¿no?
Y tanto.
Ellos, o sea, en cambio...
Que le respetaron, ¿no?, la decisión.
Sí, hubo un gran respeto. Se pensó que era una persona que se había sacrificado, que había sufrido mucho, y no estando la mayoría de acuerdo con él, o incluso siendo fácil de vender de mala manera esta retirada, pues nadie nunca le criticó, siempre hubo un gran respeto y cariño. Entonces eso también dice bien de todos sus compañeros, de todo el resto de abertzales, también dice bien de él, porque
claro,
lógicamente sería porque era una persona pues que no concitó odios ni grandes enemistades, sino que lo que hubo fue discrepancias y diferentes opiniones.
Claro, también se supo adaptar para no entorpecer, ¿no? Porque si sus ideas no se podían desarrollar, quedarse y enroscarse en esa pelea, ¿no?, de querer imponer sus ideas, también hubiese sido un final mucho más tormentoso, ¿no? Quiero decir que al final...
Sí, bueno, lógicamente él intenta, desde el ámbito que puede, desde
claro,
la publicación, difundir su idea y convencer, pero
claro,
no,
claro,
no tiene...
El apoyo suficiente, ¿no?
Claro, uh-huh. Por ejemplo... de los Mendigoizales, que era el órgano donde se publicaba Yagui, pues eran los montañeros, llegan a constituir dos batallones de Esco Mendigoizale Bacha cuando empieza la guerra. Van todos como Gudaris a luchar. Uh-huh. Bueno, es distinto, y luego relativa ironía de ese pseudónimo Gudari con el que escribía, ¿no? Que al final van a ser Gudaris los...
Claro.
Los demás, él no va a participar de la guerra por sus convicciones.
Por su manera de pensar.
Uh-huh. Sí.
Elías de Gallastegui, Gudari, disidente y patriota. Es el titular que indicabas en el periódico en Historias de los Vascos, que resume muy bien precisamente todo lo que hemos ido comentando sobre este bilbaíno que, bueno, tuvo su época de mayor liderazgo en los años,
sí,
20, y que, bueno, por circunstancias de la vida, las circunstancias,
sí,
políticas, etcétera, fue perdiendo ese poder y, bueno, los tiempos también pues plantearon nuevas formas de pensar y él acabó apartado de todo ese pensamiento y digamos, más en la distancia. ¿Nos podemos quedar con algún mensaje, con alguna clave para, bueno, pues saber que Elías de Gallastegui, Gudari, tuvo esa importancia, tanta importancia en la historia de los vascos, lo más relevante sobre su persona?
Él fue, bueno, la relevancia, él fue referente. Si se quiere conocer su pensamiento, afortunadamente se conservan las cosas que publicó,
uh-huh,
tanto en Aberri como luego en Yagui. Yo animaría a conocer Patria Vasca, que publica en México, porque en México había libertad.
Ah, uh-huh.
Cuando
claro,
analizamos textos hay que ver en qué contexto se producen, en qué situación. Entonces, cuando él hace Patria Vasca, él da su pensamiento sin ninguna limitación de que la puedan detener,
claro,
de que le puedan,
¿no?,
voltar.
Uh-huh, claro.
Eso es. Eso por un lado. Y luego, otro, que es que él es humanista cristiano,
sí,
que él está en contra de las actividades violentas para conseguir los objetivos,
uh-huh,
y su figura ha sido relativamente utilizada al ser disidente, pues por quienes no, desde el nacionalismo vasco, en épocas actuales, no se identifican con aquel Partido Nacionalista Vasco, quieren encontrar en él un antecedente, incluso de ETA se ha llegado a escuchar,
uh-huh,
de un hombre que no era marxista, de un hombre que no era violento, de un hombre que era,
ya,
humanista cristiano. También es un ejemplo hoy en día de cómo se puede utilizar y condicionar el relato histórico buscando a veces antecedentes que no se tienen o pretendiendo encontrar en el pasado personajes que, si se les conoce, no es en absoluto,
claro,
lo que se pretende
transmitir,
encontrar, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Afortunadamente lo escrito queda, lo que decía se conserva, y sí me parece un personaje muy interesante,
sin lugar a dudas,
pero, uh-huh, pero que no, nunca tuvo ninguna intención ya digo, pues que recientemente se hablaba de él en este sentido, y dije, jo, qué desconocimiento hay de la realidad, como la propia Acción Nacionalista Vasca, que eso sería otro tema, que se presenta como una organización que no tiene nada que ver con lo que fue históricamente durante la Segunda República. Uh-huh. Pero bueno, hubo una serie de coyunturas posteriores que cambiaron las cosas.
Lo cierto es que se puede encontrar toda esta documentación, como siempre decimos, en la Fundación Sabino Arana, y que quien nos cuenta estas historias no es cualquier persona, sino que es Luis de Guezala, que es doctor en Historia y además máster en Archivística por la Universidad del País Vasco, además también responsable de la hemeroteca del Archivo del Nacionalismo de Sabino Arana, de la Fundación, y de Usturre. Es decir, que llevas muchos textos leídos, Luis, y nos haces un buen resumen de lo que, bueno, pues en este caso es la historia de esta persona, ¿no? Elías de Gallastegui, Gudari, disidente y patriota, que hoy cumple 40 años de su fallecimiento.
Bueno, fue cuando escribí el artículo, fue el 40 aniversario, porque falleció en el 74 y han pasado los años.
Del 14, es verdad. 10 años más, o sea que ya son 50.
Sí, ahora ya son exactamente
50.
Medio siglo.
Medio siglo.
Pero sigue siendo, yo creo, un personaje interesante. Y bueno, en cuanto a lo que dices, yo tengo una interpretación, una opinión. Sí, es verdad que conozco bastantes textos, pero bueno, las interpretaciones que hacemos los historiadores están condicionadas y puede haber otras que también puedan tener una opinión diferente. Otra cosa es que hay cosas que ya no se puede llegar a hacer abstracción completa. Se puede tener, hay cosas sobre las que podemos dudar y otras cosas están muy claras, ¿no? Y en este personaje ha sufrido, yo creo, de muy malas interpretaciones, y yo creo que merece un reconocimiento tal como fue.
Bueno, pues ahí queda. Desde luego, como siempre, recomendamos que la gente que quiere saber un poco más que puede acudir a la hemeroteca y descubrir la información de primera mano. Con tu ayuda, estoy segura, y que seguiremos contando historias cada lunes, ¿no, Luis?
Siempre que quieras, igual.
Qué bueno.
Para eso estamos.
Muy interesante descubrir y poner en valor historias de los vascos aquí cada lunes en nuestro espacio de Fundación Sabino Arana. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Luis.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hasta un placer. Siempre. Agur.
Agur.